Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Once horas seis minutos. Dani de Roldani, ¿cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien?
Sí. Impecable.
Porque yo no me escucho.
No, muy bien, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Chino y Jorge, por la invitación. Hacía tanto que no venía a este estudio de radio. He salido durante la pandemia en más de una oportunidad, pero...
2 años.
Estar acá, la verdad que es una emoción porque, bueno, estamos en unas semanas de volver y volver. Volvimos al teatro, volvimos a un show en vivo.
Sí.
El miércoles específicamente. Sí. Y todo es muy emocionante porque además hay tantas ganas, ¿no?, de hacer cosas, de juntarnos y de volver a esa parte que nos gustaba. No todo era lindo, pero había una parte que sí.
Creo que es la quinta o sexta charla que tenemos en Fuga desde que comenzó la pandemia. La primera presencial, porque las anteriores fueron por teléfono, pero yo quiero verlo como una especie de ciclo, vamos a llamarlo así, ¿no? Seguramente algo de lo que hablaremos hoy lo habremos hablado ya anteriormente, pero ahora lo que aparece como nuevo dentro de ese llamémosle ciclo es que hubo elecciones y que va a haber pronto nuevamente elecciones. Unas elecciones que arrojaron un triunfo, aunque habría que revisar si es la palabra correcta, ¿no? Para la oposición, que parece que era obvio, ¿no? Porque yo ya estoy medio cansado de escuchar a gente que dice de una vereda, de otra, esos que van por la Rambla también, que era obvio que esto iba a pasar. Todos la veían venir. Es como cuando nadie había votado a Menem, me hace acordar en un punto. Yo estaba entre los que no vio nada de lo que pasó. Vi las cosas de un modo totalmente diferente. Pero lo hablábamos recién y quiero traerlo acá. Esto de que esto era obvio que iba a pasar, cualquiera lo veía venir, te dicen, propios y ajenos, gente incluso que votó al gobierno, a Tolosa Paz en este caso, lleva el agregado de ¿y qué querés? Si no hicieron esto, no hicieron aquello, no hicieron lo otro, si no inyectaron recursos en los bolsillos de la gente. Y se advierte ahí, o al menos yo advierto, y eso es lo que te quiero preguntar, un corte pareciera, a ver, como que millones de argentinos disocian por completo este momento económico de que hubo pandemia.
Sí, exactamente. Es como que la pandemia no existió y lo llamativo, como vos decís, es que por ahí la gente, ¿no?, comunicadores o gente que se expresa de manera pública, señala de que esto es como que no iba a pasar esto, ¿no? Si no, como decís vos, no se hizo tal o cual cosa. Cuando en realidad se supo que no se hicieron no se tomaron algunas medidas que sí debían tomarse, justamente porque se estaba en una pandemia y justamente porque la mayoría de los recursos fueron a parar a materia de sanitaria, a crear hospitales, a armar hospitales modulares, a reforzar el sistema público de salud. Sin embargo, también es cierto, y vos fijate que esto ocurrió ni bien empezó la pandemia, cuando se largó el IFE, que fue esa medida de auxilio, entre comillas, a los sectores informales de la economía. Lo primero que hubo fue de parte del gobierno central, asumido por el propio gobierno, una sorpresa porque preveían unos 3 millones y algo así de IFE, y resulta que había 9 millones de potenciales destinatarios del IFE. Y eso quiere decir que no había una advertencia fundamental que tiene que ver con el nivel de informalidad. Yo me parece que lo dije en la primera conversación que tuvimos en el contexto de pandemia con vos, que cuando se largó la primera restricción acá en Bolívar, parecía que no había tal cosa porque todo el mundo circulaba y todo el mundo andaba. Claro, lo que demostraba eso, otra vez, era el grado de informalidad alevosa que hay en el trabajo de los de los argentinos y las argentinas. Entonces nadie encuadraba en nada, porque, o sea, excepto los trabajadores estatales y los de las grandes empresas, que son minoría, no sé si minoría, pero no son lo más relevante. En realidad nadie encuadraba en nada de lo previsto por los decretos. Digo, también es algo que se dijo de manera reiterada, hasta abusiva, que la pandemia, si hay algo que dejó en claro, fue las desigualdades. Esto lo dijo todo el mundo, todo el mundo. Digo, quedó en claro la desigualdad. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos lo que dejó en claro es la desigualdad? ¿Es el principal problema estructural de la Argentina? Argentina, lo sabemos todos también, no es un país pobre. Es un país con pobres y un país desigual. Y esto no corresponde a este gobierno, ni siquiera al anterior, que hizo todo lo posible por profundizar la desigualdad, sino el anterior y el anterior y el otro, porque acá de lo que se trata son de los grupos concentrados, otra vez, sean mediáticos, económicos, el poder judicial. Esas son las concentraciones de poder en Argentina. ¿Ahora qué está pasando? Ahora ya me estoy desviando, ahora vuelvo. El gobierno está inyectando dinero en el bolsillo de la gente, como se dice comúnmente. Las paritarias se han mantenido. Todos los empleados han recibido, los que están de manera formal, aumentos de sueldo, de salario. O sea,
sí.
Sin embargo, ¿por qué no le sigue alcanzando al argentino y a la argentina el dinero y el aumento salarial? Por la puja distributiva, porque va al supermercado y los precios aumentaron más de lo que le aumentaron el salario. Sí, eso también lo sabemos todos y todas, porque todos y todas somos consumidores. Digo, ¿y quién aumenta quién aumenta los precios? ¿El gobierno? No aumenta el gobierno el precio. Sin embargo, en el humor del habitante del suelo argentino, ¿con quién se enoja? ¿Con los formadores de precios, con los supermercadistas, con lo que tienen la torta, el cuchillo para cortar la torta y la balanza para pesar la repartija, o con el gobierno? Se enojan con los gobiernos, indistintamente del color,
político que sea. Hay quien le pide a Fernández mano más dura en la materia.
Sí, es cierto, hay herramientas. Yo hace poco estuve en un conversatorio en el que alguien hablaba de esto y yo le preguntaba, ¿pero cuál es la herramienta real de control de precios? Porque una cosa es decirlo así en el aire y tendría que controlar, bueno, ¿pero cómo? A mí todos los planteos, sea control de precios, sea reforma judicial, sea todo lo que tiene, todas las tareas pendientes que tiene este gobierno y cualquier gobierno en Argentina, me llevan a una conclusión. Y me llevan a cierto grado de incertidumbre, que es, si no la propia gente, la propia ciudadanía, pueblo, ciudadanía, persona, gente, llamémosle como queramos, si no son ellos, si no somos nosotros los que proponemos, imponemos y luchamos por esa agenda que beneficie justamente a la agenda popular, no va a suceder nada. Porque justamente, el gobierno tiene que controlar precios, perfecto. Pero se tiene que enfrentar al poder para hacer eso. Y del otro lado, ¿con quién viene?
¿Quién lo acompaña?
Claro, ¿quién viene atrás? Que tenemos que ser todos los ciudadanos y ciudadanas afectados justamente por estas determinaciones de los poderes concentrados de quedarse con la torta, el cuchillo, la balanza, todo, ¿sí? Y repartirnos las migas. Y la gente, las personas somos las que tenemos. Está en nuestras manos.
Dijo el Indio Solari.
Y este asunto está en nuestras manos. Y francamente me genera un grado... Por supuesto que, como todo, más allá de que en estos momentos estamos haciendo un análisis, entre comillas, y que nos merece cierto distanciamiento con lo que nos pasa a nivel personal... Digo, no dejamos de ser seres humanos con nuestra subjetividad. Y en ese sentido yo tengo mis días de optimismo en los que creo que sí, que efectivamente en los que efectivamente hay un pueblo enterado, digamos, y otros días en los que no. Respecto del resultado puntualmente electoral, que prefiero llamarlo resultado y no derrota del oficialismo, porque también es una trampa, yo creo que, bueno, básicamente es la pandemia, pero no la pandemia porque hubo que cerrar negocios solamente, o se perdieron trabajos, sino la pandemia porque nos modificó como personas. nos modificó, como creo que era lo que estabas leyendo vos hoy, pero es algo que yo venía pensando, pero creo que esto de nos modificó las relaciones, la manera de relacionarnos, la manera de sentir, el miedo que lo manifestamos de diferentes maneras, usando barbijo hasta para salir a la vereda o arruinándonos las manos con alcohol, porque nos ponemos alcohol cada 2 segundos y estamos tratando o reunidos con personas. El miedo inconsciente, porque a lo mejor muchos de nosotros andábamos todos precavidos, pero no estábamos manifestando miedo. Es más, capaz nos preguntabas y decíamos, no, yo creo que no. Si vos preguntás a mí, yo tengo confianza que no me voy a enfermar yo. Pero sí el miedo por los que nos rodeaban, se cuidarán bien mis hijos, se cuidarán bien mis padres, se cuidarán bien mis abuelos, en fin. Ese miedo inconsciente, esa cosa latente, el enojo porque los adolescentes, porque no podían salir o ir a jugar a la pelota a la plaza, o sí. el enojo
bueno,
del
claro.
En fin.
O sea, mucha gente enojada no fue a votar.
Nos atravesó el enojo,
quizá.
El miedo, el dolor enorme por la pérdida. Nosotros en Bolívar hemos perdido gente muy cercana, todos perdimos gente cercana o familiar o amigo o conocido,
sí.
O compañero de trabajo. Digo, si eso no nos va a influir como seres humanos, bueno, renunciemos, no somos
y
seres humanos.
Todavía no se ha hecho el duelo, bueno, esa nota lo dice, la que leí recién, no se ha hecho el duelo que hay que hacer, porque convengamos también que todo lo que sucede dentro de los límites del sistema capitalista. ¿Qué estaba esperando? Que llegara el momento de poder hacer un corte para mandarte a consumir y a producir.
Y
para hacer el duelo vos tenés que detenerte, parar la pelota, porque de otra manera no se hace un duelo.
Pero Chino, además de consumir y salir, esto que decís compulsivamente,
competir,
eso, elegir, fíjate vos qué situación absolutamente compleja para una sociedad en estado de duelo, elegir. Parece un chiste. Es decir, ¿en serio nos tenés que proponer sistema, una división? ¿En serio nos tenés que poner a competir, a decidir por uno o por otro en este contexto?
¿En serio ahora me va a importar esto a mí?
Claro, y después la serie de preguntas de los ¿en serio lo decís? Digo,
sí.
Esto para mí es básico analizarlo y evidentemente no hay tiempo. Porque, bueno, el sistema es así. Vos fíjate que se retrasaron inclusive las primarias y, sin embargo, hubo un perentorio ahí. Bueno, sí, lo atrasamos, pero hasta tal punto y más allá de eso, no. Porque, bueno, el sistema es de esta forma, ¿no? Prioriza lo establecido, lo que se ha decidido previamente y no lo que debería surgir de una respuesta natural, normal, humana. Humanitaria ante las circunstancias que estábamos viviendo. Así que bueno, puestos acá, digo, habiendo dicho esto nosotros, me parece totalmente razonable el resultado de las elecciones.
Me imagino que esa razonabilidad también abarca el índice bajo de concurrencia a votar.
Sí, porque yo creo que básicamente...
Es parte de lo mismo.
Claro,
gente
básicamente...
que directamente dice, no voy a votar, no tengo ganas por... algunas de las cosas que estás mencionando.
Y que las personas que apoyan al frente de todos son, digamos, la base electoral, son los sectores más, no solo los más postergados, pero también
sí.
Los asalariados, los trabajadores y trabajadoras, digo, esos son los sectores preponderantemente votantes del frente de todos. Entonces, ante una circunstancia de no voy a ir a votar en contra, paso justamente en las PASO, en el entendimiento también de
sí.
que no había una puja electoral interna entre en el
sí.
en el frente y esto, ¿no? De no voy a ir a votar en contra o no voy a ir a votar en blanco, pero tampoco tengo ganas de apoyar o de brindar justamente mi apoyo un espacio que yo entendí que iba a ser otra cosa. Porque se saltean esta instancia que estábamos
sí,
hablando,
sí,
muchos
sí,
de ellos, y es
sí,
entendible, digo,
sí,
¿no?
Sí.
Otra vez, nos pusiste a elegir en una circunstancia
claro,
en la que teníamos que unirnos,
claro.
No enfrentarnos.
Se me ocurre que también hay otra trampa en la que uno cae o tiende a caer porque te empuja el, llamémosle, sentido común que construyen nada inocentemente las corporaciones mediáticas que además a alguien responden. Decíamos en el comienzo de la charla, se ha logrado que muchísima gente, millones de argentinos y argentinas, hagan un corte entre este momento económico y que hubo pandemia. Otra trampa, voy a usar esa palabra, en la que uno cae, y si trabajas de periodista, bueno, estás casi obligado a caer ahí, pero no deja de ser una trampa, es asignar semejante importancia a estas elecciones. El otro día lo decía, o lo hablábamos con Forster acá, que el gobierno debería dejar de pensar o de ponerle tanto peso a las elecciones de noviembre y concentrarse en que le quedan 2 años de gestión.
Sí, o ¿no? concentrarse en las elecciones del 23, pero yo creo que sí que está pensando el gobierno en el 23. En realidad, por supuesto que quien está en campaña electoral o en el curso de intentar revertir un resultado no lo van a decir de manera abierta, porque justamente lo que se intenta es al menos morigerar el impacto de los números de septiembre. Pero claramente pensar en el 23 es lo que le queda al gobierno, porque lo que viene del otro lado es francamente una amenaza para los sectores trabajadores, asalariados, populares, el gran espectro. Y viene anunciado, o sea, ahora no podemos decir no sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Recortes a los derechos laborales es lo primero, pero la agenda evidentemente de quienes están en la oposición mayoritariamente, porque no es la única oposición, pero los mayoritarios oposición al frente de todos, vienen con una agenda claramente de recorte de derechos. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer, por supuesto, que es pensar en el 23 y tratar de morigerar, como decía, el resultado negativo de septiembre en noviembre. Absolutamente complejo y absolutamente difícil de hacer, porque los cambios necesarios para que el impacto real sea visible por los ciudadanos y las ciudadanas requiere de más tiempo que los 2 meses de una campaña. Y la verdad que las cosas que se venían haciendo, porque no es que no se hizo nada durante la pandemia, sí que se hizo. Digamos, en Bolívar tenemos tres ejemplitos. El Jardín 905, interrumpido durante los años de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Interrumpido, eso lo sabemos todos los bolivarenses y todas las bolivarenses, no nos viene a contar nadie. Se interrumpió.
Ahora pasás por la esquina y está.
¿Y eso qué fue? ¿Hecho ahora en la campaña? No, sabemos que no. Porque la gestión, cualquiera lo sabe, que la gestión estatal, la gestión pública, mejor dicho, no es que decís, hoy me levanto, hoy vamos a construir el jardín, uy, listo, voy y lo hago. Requiere proyectos, idas y vueltas, sí. Golpear puertas, sí. Hablar con los ministros, es decir...
Si de repente su hijo se recibe de abogado, dijo Dolina.
Claro, claro, de una, sí, se levanta, hoy soy abogado, en fin... Digo, eso, el obrador que ya está instalado para la construcción del tramo de la Ruta 65 es lo mismo. Digo, ¿se hizo ahora? Sí, ahora lo vinieron a anunciar, y sí, claramente, en un contexto de visibilización de las obras en campaña, pero no quiere decir que por la campaña se hizo, pues es otro latiguillo común que ciudadanas y ciudadanos deberíamos adultizarnos, perdón por el neologismo, es decir... Sí, hay cosas que son claramente de campaña, ya tenemos experiencia en eso como para darnos cuenta cuando todo viene del lenguaje estrictamente publicitario y cuando se trata de obras que es evidente que se comenzaron bastante antes de la campaña porque no serían posibles de visibilizar en este contexto. Ejemplo otro, el de la línea 132 y la estación transformadora. Otra vez, 4 años de la obra parada. Digo, nosotros los bolivarenses y las bolivarenses lo tenemos ahí para verlo. Ahora, si queremos creer otras cosas, nos comemos también la campaña, bueno, ya es un poquito responsabilidad de cada uno y cada una, ¿sí? Pero más allá de que otra vez la concentración mediática es fundamental a la hora de crear sentido, de formar opinión, bueno, etcétera, sí, claro. Etcétera, digo, también como ciudadanas y ciudadanos tenemos que dejar de ser infantiles, ¿no?
Sí, por algo la ley de medios, la llamada ley de medios, era la madre de todas las batallas. No era, es, sigue siendo. Es,
sí, tal cual. Pero cuando digo dejar de ser infantiles, no me estoy refiriendo solamente a no creerle a los medios que tienen la concentración, sino a todos, a los gobiernos, a los estados, a los empresarios, a las organizaciones sociales, a todos. Tener espíritu crítico es fundamental para eso. el espíritu crítico por un lado y la participación por otra, porque también es muy cómodo para muchos sentarse a discutir o a insultar o incluso escrachar y denunciar en las redes sociales y no participar en las organizaciones. Las organizaciones de la comunidad son fundamentales, ya lo dijo Perón, lo de la comunicación organizada, sí. No es la comunidad organizada, no es nada original lo que estoy diciendo, pero sí. Es fundamental participar, y el otro día lo decía, mira vos, también Máximo Kirchner, la cooperadora de la escuela, no sé, participemos,
claro, claro.
Tomemos parte, porque después el poder no nos va a venir a, claro, a pedir permiso para actuar.
Eso es lo que levanta la calidad de la democracia.
Absolutamente.
Que tenemos, no es otra cosa. Es que, bueno, lo estás diciendo vos, que si tenés un pibe, participa en la cooperadora de la escuela. Si hay un club en el club de tu barrio, andá al club de tu barrio, a ver qué se puede hacer para mejorarlo, qué está haciendo, qué actividad se necesita. Bueno, eso es fundamental. Algo más como para ir cerrando, Dani, porque dentro de las cosas que se le reclaman a Alberto Fernández, que es como el muñeco de turno, ¿no? Péguele a Fernández, parece, le pegan a izquierda, a derecha, le pegan los que están intentando caminar por la Rambla. También se escuchan voces que le reclaman de algún modo kirchnerizarse, entendido como insuflar su gestión y sus apariciones públicas de más pasión, de alguna especie de épica, de un relato. Una serie de condiciones que no tiene, y que justamente por eso se lo fue a buscar en el 2019. Había que ir a buscar a alguien poco kirchnerista, porque para kirchnerista ya estaba Cristina. Entonces había que buscar a un hombre con las características de Fernández, que estuviera fuera de lo que se denominó el relato, la épica y la fogosidad y todas estas características que se asocian al kirchnerismo, porque de otra manera no se podía ganar. Pues ahora le están pidiendo todo eso a Fernández, a alguno, ¿no? No es un clamor masivo, pero hay un sector que le pide esto, a la vez que excluye a Cristina de todo, ¿no?
Como no si tiene responsabilidad.
Nunca
de
se equivoca en nada. O sea, es la vicepresidenta de un gobierno que supuestamente no ha hecho nada y que era obvio que iba a perder, pero no tiene nada que ver. A ver, ordename un poquito este mejor.
Sí, de todas maneras, uno, por un lado, es que esto es un frente claramente integrado por fuerzas que no son, si no, no sería un frente. De hecho, lo constituyen espacios políticos que tienen matices y muchas veces profundos matices diferenciados. Por un lado, eso. Entonces, por ahí los que reclaman un grado de kirchnerización, entre comillas, de Alberto, son justamente los sectores que responden al kirchnerismo, que sabemos bien es un núcleo duro, pero que ha demostrado que tiene un techo ese núcleo duro. Por eso fue necesario, y por eso lo hizo Cristina Fernández, de ir a buscarlo a Alberto Fernández, ¿sí? Para saltar ese techo.
Sí, sí.
Por otro lado, también es cierto que evidentemente no era la cuestión de formas lo que embromaba, ¿no? Lo que embroma son las decisiones políticas que se toman. Y lo de Cristina y su forma, sí, habrá molestado a mucha gente, fogoneado, alimentado por esto que veníamos diciendo anteriormente, pues nada, no hay neutralidad en eso, pero digo, acá lo importante y lo que se necesitaban eran las medidas políticas que evidentemente Alberto Fernández no pudo en algunas circunstancias tomar, pandemia, no supo hacerlo a tiempo, eso es lo que le critican a algunos otros, pero creo que incluso esto se circunscribe a este sector, de los, como yo llamo a veces, los ultra, ¿no?, dentro del espacio.
El supremacismo.
El supremacismo, claro, que mezclan también hasta con una cuestión moral que no existe en realidad, porque esto se trata de política, de personas. Pero, por otro lado, hay quienes también, de la misma forma, dicen que el problema de que del resultado negativo es porque se kirchnerizó. O sea, yo también he escuchado eso. Y en realidad, ¿por qué salimos disparando para un lado y para otro? Por una parte, por esta base diferenciada que constituye el frente, que cada cual intenta obviamente despegarse de lo que resultó mal, entonces cada espacio trata, no, fue porque se kirchnerizó, no, fue porque no se kirchnerizó, que esto es bastante entendible y obvio, pero básicamente es no haber podido comprender el verdadero motivo, creo yo, de fondo de este resultado y de cualquiera que se hubiera dado, que es la subjetividad de los argentinos y las argentinas, la bronca, el mal humor, el dolor, el miedo, la incertidumbre, que fueron características de los estados de ánimo que a la hora de ir a colocar un voto, por supuesto que se notaron. Y obviamente la cuestión económica, pero digo, previo a la situación económica es eso. Después está lo económico, que vas al súper y no le alcanza la plata a nadie. Lisa y llanamente. Y que no van a ponerse a pensar las personas en la macro y que el fondo y que la deuda que dejó Macri, porque esa es otra. No está pesando en ningún análisis.
Sí. Ahí hubo un corte también.
Un corte, no hay deuda, no hay negociación con el, y tenés por supuesto los sectores que te dicen no al FMI, bueno, dale, ¿y cómo hacemos? Yo también le digo no al FMI, pero ¿cómo hacemos? Decime y yo,
sí.
Decime que esto no va a ser para peor y yo voy, ¿eh?
Y porque aparece el, ¿y qué quiere? ¿Y qué quiere?
Claro.
¿Y qué quiere? ¿Y
yo, qué quiere? Yo compro todo eso, pero... Yeah.
Mira acá... Susana Fittipaldi ha escrito en nuestro Facebook, dice, una palabra de mujer, Daniela, se pone en situación perfectamente. Vos decidís en qué país querés vivir, participación, compromiso, trabajo, equidad y solidaridad. Me siento muy bien representada por ella. Bueno.
Bueno, gracias, muchísimas gracias.
Yo le agradezco también a Susana, fuerte repercusión cuando posteamos que ibas a estar aquí.
Sí.
Muchos comentarios.
Y en el caso de Susana, habrá...
tipos que se tiraban desde los balcones.
Sí, ya me estaba por reír, pero déjame decir esto de Susana,
sí.
Y el comentario que acaba de hacer, porque ella es justamente alguien que se compromete, participa y no es que también postea, también hace su conversación en las redes, que en estos tiempos no, más allá de que nos guste o no nos guste y de la percepción que tengamos del asunto, es parte de la realidad. No es virtual, no es otra cosa, es lo mismo, es parte de nuestra realidad, aunque no nos guste, o ya te digo, nos guste más o menos. Y Susana en ese sentido es alguien que da su batalla cultural en las redes sociales, pero también en la calle, también pone el cuerpo y se compromete con las organizaciones, y creo que es por ahí.
Bien, a susanizarnos por un mundo mejor. Gracias, Dani, hasta
gracias,
la próxima.
Gracias a vos, y espero no haber sido muy confusa con todo mi mensaje.
No, para nada. Y te vamos a despedir con un tema de una banda que te gusta.